Donald Trump siempre presume de que durante su pasado gobierno Estados Unidos no entró en ninguna guerra. ¡Ojo! No ha sido el único. Joe Biden tampoco lo hizo. Con todo, hay una parte del discurso de Trump que sí ha cambiado ligeramente. El presidente sigue hablando de paz, excepto en un campo donde sí habla abiertamente de guerra. Claro que no es una guerra como la que todos tenemos en mente. Fijaos.
Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels.
Estados Unidos contra el narcotráfico. Esta es la próxima guerra que parece que se le avecina al tío Sam. Seguro que ya sabéis que para Trump los narcóticos tienen un estrecho vínculo con la inseguridad, la inmigración y los problemas que Estados Unidos tiene en su frontera sur. Y en cierto modo, es verdad, el narcotráfico y los cárteles están relacionados directamente con el crimen, la inseguridad y todos los problemas que genera la presencia masiva de drogas en las calles. Esto es algo que creo nadie puede negarlo. Como tampoco podemos olvidar que tan solo en los últimos 5 años, cerca de 450.000 personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, esta cifra es 7 veces más grande que la cantidad de americanos caídos en los 20 años que duró la guerra de Vietnam. Así que amigos, es evidente que hay un problema. En número de bajas, este problema es ya mucho, muchísimo más grave que prácticamente cualquier guerra que haya librado Washington. Y precisamente por eso Trump ha decidido tratarlo como tal.
Every foreign gang member will be expelled and I will immediately designate the cartels as foreign terrorists. Organizations. We're gonna do it immediately.
Y como decimos por aquí, dicho y hecho. Nada más llegar a la Casa Blanca, el presidente ha firmado un montón de órdenes ejecutivas de todo tipo. Pues bien, una de ellas fue para cumplir precisamente esa promesa. Con esta orden que veis en pantalla, el nuevo presidente ha comenzado el proceso para declarar a los grandes cárteles internacionales como grupos terroristas. Particularmente habla de todos los cárteles mexicanos, del Tren de Aragua, de la Mara Salvatrucha.
Los cárteles controlan a través de una campaña de asesinato, terror, violación y fuerza bruta casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de los Estados Unidos. En ciertas partes de México funcionan como entidades casi gubernamentales, controlando prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Las actividades de los cárteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional.
Es decir, a partir de ahora, los narcos mexicanos, por ejemplo, estarán para Washington al mismo nivel que el ISIS o Al Qaeda, con todo lo que ello supone. Amigos, podemos estar ante una escalada sin precedentes. Y por eso es justo aquí donde nos hacemos varias preguntas. ¿Realmente puede Trump declarar a los cárteles como grupos terroristas? ¿Qué implicaría si lo hiciera y cómo sería exactamente esa guerra? ¿Podría Estados Unidos intervenir militarmente en otros países como México, tal y como ha hecho con el ISIS o Al Qaeda en Siria o Irak? Pues todo esto y más os lo vamos a contar en este vídeo. Pero, ¿sabéis? Tengo que hacer una importante aclaración. Muchos nos habéis preguntado por qué este año nos hemos olvidado de los premios VisualPolitik 2024. Y lo cierto es que no ha sido así. Los hemos publicado, pero esta vez os los hemos enviado a todos los miembros del club exclusivo de la Visual Factory. Un club completamente gratuito con el que pretendemos tener una conexión mucho más directa con todos vosotros y desde donde enviaros material exclusivo. Por ejemplo, lo último que hemos mandado ha sido una masterclass para ayudaros a mejorar vuestra posición laboral con Rafa Díaz, consultor, empresario y profesor en la Universidad de Barcelona, especializado en la gestión de recursos humanos. ¿Todavía no estáis suscritos? Podéis apuntaros en un segundo siguiendo el enlace que os dejo abajo en la descripción y en los comentarios. Y en este QR que veis en pantalla. Y ahora sí, ¡al lío! Puede que muchos estéis pensando, a ver Alberto, eso de equiparar al ISIS con el cártel de Jalisco suena un poco raro, ¿no? Pues vamos a darle una vuelta. Imagina que estás jugando a comparar villanos en una película. Por un lado, tienes a los extremistas, que van a todo o nada para imponer su visión del mundo. Y por otra parte, tienes a los narcos, los reyes del negocio ilícito. Pues bien, ambos grupos secuestran, asesinan y cometen salvajadas terribles, y ambos grupos controlan territorios estratégicos para poder llevar a cabo sus operaciones. Esas son las similitudes. Por supuesto, por otra parte, también hay diferencias. Grupos como ISIS o Al-Qaeda tienen un objetivo político y religioso. En cambio, los narcos van a otro rollo. Lo suyo es el negocio, el billete verde, el control del mercado de narcóticos. Ahí está el quid de la cuestión. Pues bien, aquí es donde entra Donald Trump. Lo que dice en el fondo es algo tal que así. Amigos, me da igual si tienen ambiciones políticas o económicas. Me importa un pepino. ISIS y los narcos son amenazas externas para la seguridad de Estados Unidos. Punto pelota, sin florituras y sin rodeos.
When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS caliphate. We have to be tough, we have to be smart. We have to be fair.
En principio, no parece que Trump vaya a tener problemas para sacar esta iniciativa adelante y declarar a los narcos como grupos terroristas, tal y como ha pedido con orden ejecutiva. Y no debería tener problemas, básicamente porque tiene una poderosa herramienta a su alcance, la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Con ella solo necesita que Marco Rubio, su secretario de Estado, siguiendo sus instrucciones, firme una notificación dirigida al Congreso. Y con el Partido Republicano dominando a ambas cámaras, el camino está más que despejado. De esta forma, una vez concluya este proceso, que ya os digo, no debería tardar demasiado, Trump podría poner en marcha todas las potestades ejecutivas que Estados Unidos diseñó después de uno de los días más oscuros de toda su historia, el 11 de septiembre. Amigos, hablamos de un enorme arsenal legal que le da grandes poderes al gobierno y que nació precisamente tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Después de ese trágico día, el Congreso aprobó la Ley Pública 107-40. Con ella, el presidente tiene total capacidad para usar la fuerza apropiada contra cualquier organización que planee o ejecute ataques terroristas contra Estados Unidos. Es prácticamente una carta blanca que ahora Trump podrá usar para combatir a los cárteles. Insisto, estarán en la misma categoría que Al-Qaeda o el ISIS. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Pues básicamente, dos cosas. En términos prácticos, esto le dará a Trump una especie de poderes de guerra contra los narcos. Podrá, si quiere, lanzarse a degüello contra ellos con todo el poder militar y político de los Estados Unidos de América. Suena fuerte, sí, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Acaso entre 2016 y 2020 la situación no era tan grave? Pues no es que no le rondase la idea en la cabeza. Lo que pasa es que en aquella época, en 2019 para ser exactos, sus asesores le dijeron algo así como: Donald, frena un poco, que esto no es tan sencillo como parece. Entonces sus asesores consideraron que había demasiados vacíos legales, demasiados problemas para ejecutar una orden de este tipo, e incluso consecuencias diplomáticas que podían explotar como una bomba de relojería. Y es que estamos hablando, por ejemplo, de que, si quisiera, tendría la facultad de poder bombardear regiones de México para atacar las infraestructuras de los cárteles.
El presidente me habló en privado en al menos un par de ocasiones y sugiere que tal vez usemos al ejército de Estados Unidos para disparar misiles a México. Decía que era para ir tras los cárteles. En ese momento, supe que tenía que escribir la historia porque al menos tengo un testigo que verificará que esto realmente sucedió.
En aquel momento, el presidente estadounidense pisó el pedal del freno, pero ahora el nuevo Trump ha llegado renovado, con unas ideas mucho más firmes y pletórico. Por supuesto, lo que haga o no Trump está rodeado siempre de una enorme incertidumbre. Pero no, esta vez no parece que nada se le vaya a interponer en sus planes, sea cuales sean estos. En cualquier caso, lo que parece claro es que podemos esperar una escalada en la presión de Washington. Amigos, Mike Waltz, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, lleva años trabajando en la idea de establecer a los narcos como terroristas para poder así ampliar la presión militar contra ellos.
Necesitamos pasar a la ofensiva contra ellos. Planeo introducir una legislación para autorizar el uso de la fuerza militar contra estos cárteles.
Y no solo él, otras figuras como Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, también aboga por una línea extremadamente dura contra los narcos.
If we cannot stop the flow of drugs and the movement of this activity on federal lands that are under federal jurisdiction, something is very wrong with our current system.
Y ojo, porque tanto Walls como Noem son dos de las voces más influyentes para Trump en materia de seguridad. Pero la pregunta es, ¿funcionaría una estrategia de guerra total contra el narco? Pues a ver, aquí surgen ciertas dudas. Una guerra a nivel militar contra el narco no es cualquier cosa. Esto no es como mover unas fichas en un tablero. Hablamos de intervenciones en el extranjero con desafíos enormes. Para empezar, los propios gobiernos de esos países. Pero, pese a todo, ¿podría funcionar? Pues bien, estos son los planes de Trump. Atentos.
¿Narcoguerra?
A ver, os hago una pregunta. ¿Os acordáis de la guerra contra el terror? La guerra contra el terrorismo que lanzó Estados Unidos junto con varios países aliados tras los atentados del 11S. Pues bien, una de las dificultades que encontraron fue la ausencia de un actor estatal. Porque no es lo mismo enfrentarse a un país que a una organización dispersa y con estructuras mucho más informales, repartidas y escondidas por un sinfín de lugares. Pues bien, Estados Unidos podría enfrentar este mismo reto si decide iniciar una guerra abierta contra los cárteles mexicanos o los de otros países del continente. Por eso, la primera clave será definir bien el nivel de participación de las Fuerzas Armadas en este conflicto. ¿Formarán una coalición internacional con los ejércitos de México y de otros países aliados? ¿Optarán por golpes tácticos usando a las fuerzas especiales? ¿O veremos a los marines asaltando las casas del cártel de Sinaloa? Pues bien, puede que sí, pero también puede que no se trate de nada de eso. Que esta guerra quizás no sea tan frontal como podríamos imaginar.
Quiero ser claro, no estoy hablando de tropas estadounidenses, sino de ciberguerra, drones, recursos de inteligencia, activos navales, lo hemos hecho antes, en los 80 con los cárteles en Colombia.
Todo apunta a que el plan pasa porque las fuerzas militares estadounidenses reconozcan a los narcos como un actor en guerra con el país, pero sin entrar en combate directo con ellos. De esta forma, la idea con la que parecen estar trabajando pasaría por usar drones para llevar a cabo ataques muy focalizados contra plantaciones, laboratorios, almacenes, pistas de aterrizaje, etcétera, etcétera. Así como ampliar intensamente la vigilancia aérea y marítima de toda la frontera sur. Y atentos porque este último punto no es menor. Ya en su primer gobierno, el presidente republicano hizo una apuesta similar. Fijaos.
These forces represent a 65% increase in ships and a 75% increase in surveillance aircraft from last year alone. We're taking the fight directly to the sinister criminal cartels and we're showing them no mercy. We are. I will deploy all necessary military assets, including the U.S. Navy, to impose the full naval embargo on the cartels. I did that before and it worked.
Amigos, el que Trump se fije tanto en el mar y en el aire, en su lucha contra los narcos y no tanto en la frontera terrestre, no es para nada casual. Fijaos en este gráfico. Como podéis ver, en los últimos años, las incautaciones de drogas en las fronteras estadounidenses han caído y bastante. Para los demócratas, esto es el fiel reflejo de una frontera más segura. Los narcos ya no se atreven a meter tantos estupefacientes en el país como hacían hace unos años. Pero sin embargo, para muchos republicanos, estas cifras significan algo muy distinto. Que los narcos han encontrado nuevas formas de burlar a las autoridades. En este caso, el kit de la cuestión podría estar en las incautaciones marítimas, que han crecido un 50% desde 2019 y que hoy representan la mayor parte del total. Precisamente por eso, ahora Trump quiere atacar a los narcos no solo en alta mar, sino también en sus propios centros de producción y distribución. Algo que, bueno, como podréis imaginar, no ha sentado muy bien a gobiernos como el de México. Fijaos.
México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación pero no es subordinación.
La presidenta mexicana de primera reaccionó mal a los comentarios del nuevo sheriff de Norteamérica, intentando dejar claro que no permitiría operaciones militares en suelo mexicano. Pero amigos, con el paso de los días, el tono fue cambiando. Sheinbaum y Trump hablaron por teléfono y tras varias conversaciones entre los equipos de ambos, el gobierno mexicano empezó a decir que, bueno, que sí, que están dispuestos a colaborar con Trump.
Y vamos a colaborar y entendernos con el gobierno del presidente Trump, estoy segura de ello, defendiendo nuestra soberanía como país libre, independiente, soberano. Y colaborando en todo lo que podamos colaborar.
No sabemos si por decisión propia o porque no le queda otra, Sheinbaum podría permitir operaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los cárteles. Y a cambio, Washington se compromete a controlar mucho más férreamente la entrada de armas a México desde su propio territorio. Y es que, según la presidenta mexicana, el 75% de las armas que llegan a México lo hacen desde Estados Unidos. Este podría ser un acuerdo realista con el que ambos gobiernos ganarían. Trump tendría sus ataques contra los cárteles, lo que seguro sería muy popular en Estados Unidos. Y Sheinbaum, bueno, podría decir que ya también está liderando esta campaña y que está desarmando a los criminales. Y de paso, que ha conseguido librar a México de los dichosos aranceles. Porque digo yo que si el gobierno mexicano aprueba que Estados Unidos haga y deshaga en su territorio, al menos no le castigarán con aranceles. No sé, digo yo. Sin embargo, amigos, un momento, porque justo aquí llegamos a una de las grandes debilidades del plan de Trump. Nos guste o no, hoy por hoy, y al menos en este tema, México no es un socio fiable. Sin ir más lejos, aquí en VisualPolitik llevamos mucho tiempo hablando de cómo el mundo del narco está claramente protegido desde las altas esferas políticas mexicanas. De hecho, os hablamos de esto largo y tendido en el vídeo que os dejamos abajo, en la descripción. La verdad, creemos que la destrucción de los narcos no ocurrirá hasta que la política mexicana no se limpie por completo. ¿Y qué queréis que os diga? El gobierno de Sheinbaum tampoco es que se haya preocupado precisamente mucho por dar muchas garantías de pulcritud. Por ejemplo, hay serias sospechas de que el actual secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, tiene conexiones con los cárteles, al igual que ocurrió con gran parte de sus predecesores. Al final, los precedentes nos dicen que por mucha asistencia e inteligencia que pueda ofrecer Estados Unidos, esto no es un problema de recursos, sino de voluntad. Y quizás por eso esta vez Trump ha decidido coger el toro por los cuernos y que sean efectivos de Estados Unidos los que lideren las operaciones. Se acabaron las medias tintas. Y amigos, el equipo republicano parece estar recurriendo a un antecedente que, según ellos, prueba que esta estrategia puede funcionar. ¿A qué país creéis que nos estamos refiriendo? Pues ni más ni menos que a Colombia. Walz y Trump están convencidos de que seguir el ejemplo de Bogotá en cuanto a su lucha contra la guerrilla colombiana y sanguinarios cárteles como el de Medellín es una buena idea. Ahora bien, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Podría haber una especie de Plan Colombia 2.0 para México? Pues bien, veámoslo.
No hace falta inventar.
Amigos, en los años 90, Colombia era un auténtico baño de sangre. El país sufría una tormenta perfecta entre el conflicto armado con la guerrilla y la proliferación de los cárteles de droga por todas partes. Si habéis visto series como Narcos o El Patrón del Mal, o películas como Barry Seal, seguro que ya os hacéis una idea de cómo eran las cosas.
Pero la luz al final del túnel llegó en 1999, cuando Bogotá y Washington firmaron el famoso Plan Colombia, un acuerdo para la paz y el fortalecimiento del Estado. Gracias a este plan, Colombia pasó a ser uno de los mayores receptores de la financiación para fuerzas militares extranjeras de Estados Unidos. Durante la primera década del siglo XXI, el tío Sam destinó casi 9.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia. En ese momento, el país solo era superado por Israel como primer receptor del apoyo militar del tío Sam.
Con todo ese dinero llegaron equipos de vigilancia terrestre y aérea, equipos de ataque y un intenso entrenamiento para combatir tanto a la guerrilla como a los narcos. El resultado fue que para 2012 gran parte de los territorios controlados por las FARC habían sido recuperados y la actividad del narcotráfico se redujo muchísimo. Eso sí, no nos malinterpretéis, no es que Colombia hoy sea un jardín de rosas, pero comparado con la Colombia de la década de los 90 es un mundo totalmente distinto. De hecho, os puedo decir que es un país que nos encanta personalmente. Tanto Couto como yo mismo hemos estado en Colombia varias veces y siempre nos ha gustado. Bogotá, por ejemplo, es una de las ciudades más vibrantes de todo el mundo hispano. Una parada obligatoria. Pero eso ya es otra historia. La cuestión es que ese plan del que os estamos hablando está siendo muy citado por el entorno de Trump. El problema, amigos, es que parecen pasar por alto que ya existe un plan que, aunque lejos de ser como el colombiano, también establece una estrecha cooperación entre ambos países. Estoy, por supuesto, hablando de la iniciativa Mérida, que la verdad, teniendo en cuenta la situación actual, no parece que esté precisamente funcionando. En sus inicios, allá por 2008, la idea era que esta colaboración llegase a estar al nivel del Plan Colombia. De hecho, Estados Unidos llegó a transferir helicópteros, aviones de patrulla marítima, equipos de rastreo satelital y todo un arsenal de armas de asalto para el ejército mexicano. Sin embargo, a día de hoy, la situación es esta. ¿Qué os voy a contar? Si hace 3 décadas Colombia superaba por mucho la tasa de homicidios de México, ahora es el país de los mariachis y las rancheras el que ha tomado la delantera. Algo que parecía impensable hace no mucho tiempo. Y amigos, la diferencia entre Colombia y México es que en Colombia, la política, las autoridades civiles y los mandos militares se tomaron en serio la lucha contra la guerrilla y los cárteles. En México, en cambio, eso, pues, digamos que no ha sido del todo así. Claro que un momento, porque si hablamos de derrotar realmente al narco, no podemos hablar solo de México. Toca mirar también a los propios Estados Unidos. Por ejemplo, en 2023 casi 9 de cada 10 personas condenadas por tráfico de fentanilo eran ciudadanos estadounidenses. Es decir, la guerra contra el narco también se libra en casa. Así que si realmente en el equipo de Trump quieren tomarse en serio este problema, van a tener que tomar medidas internas muy serias. Desde el control a grupos farmacéuticos a la persecución de las redes de blanqueo de dinero y distribución. Y luego está el dilema de siempre. ¿Quién se encarga de reducir la demanda? Incluso si Trump logrará atacar duramente e incluso destruir la mayor parte de la capacidad de los cárteles mexicanos con una intervención, muchos expertos creen que el negocio volvería a reconstruirse en apenas unas pocas semanas. Por ejemplo, ya están empezando a abrirse paso en las calles estadounidenses narcóticos producidos en laboratorios clandestinos en China o incluso en Canadá e India. Y no hablemos ya de otros orígenes en América Latina. Sea como sea, parece que esta vez el nuevo presidente quiere cambiar las reglas del juego y empezar a golpear duramente a los cárteles. Si eres el país más poderoso del mundo, ¿cómo vas a permitir que un grupo de criminales te tomen el pelo? Amigos, aquí en VisualPolitik vamos a seguir muy de cerca este tema y os contaremos todo lo que vaya ocurriendo. Pero mientras eso pasa, el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que la idea de Trump de involucrar a las Fuerzas Armadas contra los cárteles puede funcionar? ¿Qué pensáis que hará México finalmente? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios y no olvidéis daros de alta en el club de la Visual Factory, que es completamente gratuito y os permitirá recibir un montón de contenido exclusivo. El último, como os decía antes, ni más ni menos que una masterclass para mejorar vuestra posición laboral con Rafa Díaz, consultor, empresario y profesor en la Universidad de Barcelona, especializado en la gestión de recursos humanos. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.